de todo, por principio de cuentas. Recordemos que Jojutla, en Jojutla se produce el arroz, el mejor arroz del mundo. Pero cuando yo llegué a Tlaquiltenango me dijeron, bueno, la marca dice Jojutla, el mejor arroz del mundo, pero la verdad es que gran parte de ese arroz se produce en Tlaquiltenango. Pero Tlaquiltenango, aparte de ser el municipio más grande del mundo, está lleno de cosas maravillosas. Hablando de la agricultura, pues también ahí teníamos el cultivo de la caña. Ya ven que toda va para el ingenio Emiliano Zapata, pero la caña no solamente se cultiva en Zacatepec, se cultiva en todos los alrededores: Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Puente de Isla, Macuzate, Tecala, infinidad de toda la zona sur de Morelos está llena de caña, del cultivo de caña de azúcar, y todas son para proveer a ese ingenio Emiliano Zapata. Entonces, en Tlaquiltenango, ¿qué nos dijeron también? En Tlaquiltenango hay más diversidad de productos. Se cultiva caña, se cultiva jícama, se cultiva jitomate, frijol, maíz, calabaza, ¿sí? Y obviamente el tradicional arroz Morelos, que es uno de los mejores arroz del mundo. Entonces, miren los personajes. Vivía un señor ahí en Tlaquiltenango, primero, don Joaquín Montes. Don Joaquín Montes era un señor conocido, ya grande, con muchos hijos, y que en una ocasión me encontraba yo platicando con él y le decía: oiga, ¿por qué tiene problemas con su papá de crianza? Porque su papá era un señor que tenía 91 años y la verdad es que tenía algunos problemas con él. Y entonces, ¿qué nos decía? ¿Saben qué me dijo? Tengo un pequeño resentimiento con mi padre porque en aquel entonces se casó con una mujer más joven, mucho más joven que él, alrededor de 40 años más joven que él. Y dentro de la charla me dijo, en una ocasión íbamos caminando por el campo. Dice: Lugo, nosotros somos también una familia humilde, muy trabajadora, que nos hemos dedicado toda la vida al campo, pero que cuando, en una ocasión, cuando veníamos de trabajar, ¿qué crees que pasó? Estaba la lluvia, veníamos cansados, y de repente vimos un resplandecer entre el campo, en la tierra, y entre la lluvia y la oscuridad, que la verdad es que de momento nos espantamos. Don Juan Cañete, que era mi padre de crianza, nos dijo que nos calmáramos, nos dio confianza y caminamos hacia ese lugar. Pero ¿qué creen que era? Era una olla. Era una olla que para don Joaquín Montes había representado algo trascendental en su vida. ¿Por qué? Una olla representó mucho porque no la obtuvieron. Se acercaron con don Juan Cañete y don Juan Cañete dijo que la iban a ocultar para regresar al otro día por ellos. Entonces, se fueron. Ya no regresaron, pero nunca la encontraron. Por más vuelta que le dieron, nunca la encontraron. Y ese fue el motivo de que don Joaquín Montes se enojara con su padrastro, don Juan Cañete. El tesoro que nunca llegó a ellos. Porque, decía don Joaquín, los tesoros, las oportunidades se presentan solamente una vez en la vida. Quizá fue mi oportunidad y nunca más la volveré a tener. Así pasó. Siguiendo por la charla, nos encontramos que anteriormente yo había platicado con uno de los hijos de don Nacho Portillo, y yo le decía a uno de los hijos de Nacho Portillo, le decía: oye, ¿cuántos hermanos tienes? Y me dice: híjoles, Lugo, la verdad es algo difícil de contestar, pero recuerdo que en una ocasión mi papá me presentó a un muchacho y me dijo, él es su hermano. Y creo que yo tenía contados hasta ese momento 52 hijos. Ah, caray. Y le pregunté a don Joaquín: oiga, don Joaquín, ¿usted cree que don Nacho Portillo haya tenido 52 hijos? Y don Joaquín me contestó: Lugo, yo tengo 38 hijos, pero a los 38 los sostengo. Todos viven en casas mías y con dinero que yo aporto a cada uno de mis hijos. Entonces lo difícil no es tener hijos, sino sostenerlos. Platicando con una de las hijas de don Nacho Portillo, ella también me contó: mi papá durante toda la vida vivió bien. Nunca nos causó ningún problema, ni con las mujeres que tuvo, ni con los hijos que tuvo. E inclusive mi mamá, si alguien llegaba aquí a pedirle dinero, mi mamá les otorgaba, los ayudaba. ¿Por qué? Nunca hubo ningún conflicto. Y así personajes como don Joaquín Montes, como don Nacho Portillo, como don Ignacio Rodríguez, don Nacho Rodríguez, el dueño del rollo, quien creó el rollo, todos tienen ideas similares, en donde cada uno de estos personajes forman parte de este maravilloso libro, Tlaquiltenango, personajes, mitos y leyendas. Había dos personajes que eran también muy trabajadores, don Bertoldo Morales y don Pablo Morales. Don Bertoldo Morales tenía un dicho: el equilibrio perfecto de un hombre es vivir con lo que tiene. Y que yo recuerde, don Bertoldo fue mi suegro, pero don Bertoldo Morales nunca vivió de un préstamo en su negocio. Decía: el equilibrio verdadero del hombre es vivir con lo que tiene. Y su hermano, por una parte, él era agricultor y era comerciante, pero cuando se iba a atender sus tierras, decía: voy a descansar un rato al campo. Y la verdad es que si todos viéramos el trabajo como un descanso placentero, las cosas serían muy difíciles. No veríamos el trabajo como una carga, como algo difícil de hacer, sino como una actividad placentera que nos hace, que nos llena de orgullo y además de satisfacciones, porque es con la que vamos a sostener a nuestra familia. Entonces, personajes como ellos, la señora Carmelita también, que después sucedió a don Nacho en el rollo, hizo una gran labor. Y leyendas surgen. ¿Por qué? Porque en el rollo también se suscitó una leyenda o un cuento o una verdad de un tesoro que se encontraron y que posteriormente vamos a platicar sobre este tesoro escondido que se encontraron en el rollo y que mucha gente piensa que es parte del desarrollo del rollo, pero la verdad es que la familia fue muy trabajadora y por eso creció tanto. Entonces, en unos momentos vamos a platicar sobre esto. Vamos a platicar sobre la leyenda, la cueva encantada y el rollo de Tlaquiltenango. Vamos a un mensaje, una pausa y regresamos en un instante.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal. Un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí de regreso en Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur, en el 100.5 de FM. Bueno, vamos a continuar y les vamos a recordar nuestros números telefónicos, a ver si se les ocurre marcarnos. Y al que nos marque les vamos a dar de regalo el libro Tlaquiltenango, personajes, mitos y leyendas. Para que lo lean y se enteren de muchas cosas que hay aquí en Tlaquiltenango. Es el 734-34, 754-54 y el 734-690-4199. Marquen. Aquí está nuestra amiga Marta atendiéndolos en el teléfono. Bueno, vamos a continuar con esto y les voy a hablar de Tlaquiltenango, un poema. Dice, miren, el municipio más grande del estado de Morelos se llama Tlaquiltenango y está entre muros bruñidos. Su historia es la más antigua quizá de nuestra nación, pues data de miles de años, tal vez desde la creación. Se han encontrado los restos de animales muy antiguos mientras se buscaba el agua, allá en la Cueva Encantada. Las ruinas de Chimalacatlán, pirámides muy antiguas, que no encuentras muchos datos, pero sí mucho misterio. Hay ruinas en varios puntos que datan de la de Colonia, la iglesia de Santo Domingo, la de Tlayehualco y El Rollo. Se dice que existe un túnel que entre sí las conecta. A las bóvedas se expande a Tlaltizapán y a Tetelpa. También se encuentra Ixtoluca, unas ruinas muy queridas donde filmaron Zapata y algunas telenovelas. Sus fiestas tradicionales, el Día de la Candelaria, el Día de la Santa Cruz y San Isidro Labrador. En diciembre, al comenzar, la Virgen de Guadalupe, la fiesta de Navidad y el año que va a iniciar. Tlaquiltenango es alegre, caluroso y querendón, y lo mejor de la gente es que es de buen corazón. A veces de repente me falla un poco la vista y de repente se me llenan de lágrimas los ojos y tenemos algunas cosas, pero vamos a seguir hablando. Fíjense que este título es por lo que existe en Tlaquiltenango. Y vamos a hablar, ya les hablamos un poquito de los personajes, de unas cuantas cosas que se cuentan de Tlaquiltenango, pero uno de los puntos principales de Tlaquiltenango, todo mundo habla de la Cueva Encantada. La Cueva Encantada es un sitio aquí sobre la tierra, que es como una máquina del tiempo. La Cueva Encantada está frente a las pirámides de Chimalacatlán. Mucha gente, es más, en la mayoría de los museos de toda la nación, no hay muchas cosas de Chimalacatlán. Creo que nada más en un museo lo he encontrado. En Cuernavaca parece que hay unos restos de mamut que también fueron encontrados en esta parte. Pero también ahí en Chimalacatlán, hace aproximadamente 25 años, en 2001, 24 años, en el año 2001, empezamos a escarbar. Estaba el presidente municipal Brígido Almanza Aguilar, que nuestro amigo, mi compadre, ya falleció la semana pasada, y estábamos en su periodo cuando se empezó a buscar agua, pero al buscar agua se encontraron unos fósiles, restos fósiles, que datan de aproximadamente unos de 100 a 200 mil millones de años antes de Cristo, de nuestra era. Imagínense la antigüedad. Imagínense la antigüedad que pueden tener esos restos, y que también se dice ese sitio, la Cueva Encantada, se piensa que fue un cementerio de animales prehistóricos. Y pues es normal. En el libro van a encontrar una fotografía en donde se ve una mano, la mano es la mía, y estamos con unos vecinos de Chimalacatlán que esos restos fósiles estaban allá guardados en Chimalacatlán, no estaban en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí se quedaron. Pero empezamos a ver qué sucede con la Cueva Encantada. Si ustedes platican con gente de Chimalacatlán, se encontrarán que cada uno de ellos tiene una historia diferente. Yo me sabía varias, pero platicando con la gente de ahí, dicen que en algún tiempo alguien entró a la cueva, pero se vio entrar, pero nunca se vio salir. Y ustedes pueden decir, puede ser mentira, puede ser cierto, puede ser falso, pero en un lugar como este mundo en donde vivimos, que puedes tener misterios en las pirámides de Egipto, en las pirámides de Chimalacatlán, en las pirámides de Chile, en todos lados donde hay una muestra de nuestros antepasados, hay misterios ocultos. Hay misterios ocultos que cuando llegan a ser de la opinión pública, pues dejan de ser mitos y empezamos a ver la realidad. En esa Cueva Encantada, ustedes van a ver la narración de una persona que entró, estuvo en el momento indicado para poder entrar y darse cuenta de grandes maravillas. Hay una historia en donde data de este joven que entró a la Cueva Encantada y empezó a caminar y a caminar, y se dio cuenta que en cada uno de los muros que tenía la Cueva Encantada, hagan de cuenta que era un mapa o una computadora que estaba representado cada era de lo que ha sido la historia de nuestra humanidad. Desde esos animales prehistóricos, desde la creación y cada una de las etapas de nuestro mundo, plasmadas en la Cueva Encantada. Este muchacho que entró tuvo un encuentro maravilloso con una mujer. Una mujer que estaba destinada a enseñarle todo lo que contenía ahí la Cueva Encantada. Y lo primero que le dijo: en este sitio tenemos el presente, el pasado y el futuro se está escribiendo día con día, día con día. Por eso la Cueva Encantada es una cueva sin fin, porque al ritmo que el mundo camina, la cueva va teniendo un nuevo dato. Y se imaginan que en un determinado momento, ustedes han oído hablar de Nostradamus, que siempre dijo muchas cosas que se cumplieron, o escucharon hablar de Julio Verne, que predijo el viaje a la luna, los viajes al centro de la tierra, y que vaticinan lo que puede existir o no en este mundo, lo que puede acontecer, lo que nos puede dañar o lo que nos puede proyectar, porque es como un aliciente. Pero al ir caminando y al irle mostrando cada uno de los pasajes de la cueva, te vas dando cuenta de todo lo que existe, lo que ha existido en nuestro mundo y que queda como un archivo, como las computadoras, como un chip, ahí tienes toda la información. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si te das cuenta de que el mundo está condenado a sufrir grandes catástrofes? ¿Qué pasaría si dijeras que la gente que existe aquí en la Tierra podemos ser los causantes de una catástrofe que nos pueda llevar a colapsar nuestra Tierra? Se dice que nuestra Tierra tiende a eso, pero en miles y miles de millones de años. ¿Por qué? Recuerden que cuando estábamos en el siglo XX, mucha gente decía, me acuerdo que cuando yo tenía 20 años decían, el mundo se va a acabar en el año 2000. Y yo decía, el año 2000, pues apenas voy a tener 40 años. ¿Y qué haré en el año 2000? ¿O qué me tocará hacer? ¿O qué debo hacer antes de que me muera, antes de que el mundo se acabe? Entonces, de igual manera, siempre se ha dicho que la Tierra puede llegar al fin, pero eso ha pasado miles y miles de años. Y la Tierra aquí sigue, y aquí seguirá, porque así como empezamos de una chispa que originó todo este maravilloso universo, de esa manera, pues podemos llegar a tener fin. Pero eso será dentro de miles y miles de generaciones, tal vez. O a lo mejor esa nave espacial o ese tremendo meteoro que dicen que puede llegar a la Tierra, a lo mejor nos hemos puesto en alerta muchas veces, pero se imaginan que verdaderamente alguien sepa que en tal o tal fecha va a sufrir una catástrofe. Entonces, esa es una pequeña incógnita que contiene este libro. El muchacho es avisado de que el mundo puede sufrir algo. ¿Y qué pasa cuando nosotros sabemos lo que puede pasar? ¿Sabemos algo que va a suceder? Pues simplemente adquirimos un compromiso. ¿Saben por qué? Porque nuestra misión sobre esta tierra es ser felices. Nuestra misión no ha sido destruirla. Este mundo fue creado como un hogar para nosotros, dotado de todo lo necesario. Tenemos recursos materiales, recursos minerales, tenemos todo, aire, agua, luz, todo. Y el ser humano pensante que desarrolla las cosas día con día, pero así como piensa, también pensar con objetividad, decía Novedades, es pensar joven, pero de repente hay gente que piensa mal y que lejos de buscar el bien, buscamos el mal. Entonces, lo necesario cuando nos enteramos de una catástrofe que puede existir es adquirir un compromiso de fomentar en la tierra que las cosas se hagan bien, que es nuestra casa y debemos de cuidarla. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en todos los medios de comunicación, aquí en Cañaveral, en la televisión, en la radio, en los periódicos y en todos lados, lo que promueven es la paz. ¿Por qué? Dijera Mandela, todos queremos la paz, nadie quiere la tierra. Por eso hay que hacer lo que decía Mandela. Entonces, ¿se imaginan qué es lo mejor que podemos hacer? Todos somos hermanos. Y si no somos hermanos, somos vecinos de esta tierra. Somos pobladores de la tierra. Podemos ser felices o podemos disfrutar o podemos destruirla. ¿Qué es lo que nos conviene más? Hacer lo mejor. Hacer lo bueno. Hacer que este mundo sea próspero. Y por eso, el compromiso de cada uno de nosotros. Tengo un poema que se llama La solución eres tú. Y créanme que la única solución que tenemos para poder salir adelante somos nosotros mismos. El hombre es el único que puede dañar la tierra. Es el único que la puede salvar. Y cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir como seres humanos. Pero los adultos, los ancianos que son muy sabios y sobre todo los niños que son, no son el futuro, son el presente de nuestro mundo. Son el presente y para los que vivimos y los que nos impulsan a sobresalir, nos impulsan a salir adelante y los que debemos de cuidar porque son los más vulnerables. Yo les invito a que lean este libro, Tlaquiltenango, personajes, mitos y leyendas. Empiécenlo por leerlo a alguien que hable. El primero que hable, le vamos a regalar el libro. Piensen en ello, piensen en la literatura. Este programa es Tiempo de Descanso. Y en ese tiempo de descanso, me di a la tarea de escribir este libro, Tlaquiltenango. Los números telefónicos, no se les olvide, es el 734-34-754-54 y 734-690-4199. En todo momento, pues aquí nuestra amiga Marta Elena va a estar en el teléfono. Y cualquiera que diga, oiga, yo hablo por el programa Tiempo de Descanso y quiero el libro. Solo, bueno, la primera persona que llegue a decir eso, se lo vamos a otorgar. Y la próxima vez, la próxima semana que tenemos un nuevo programa de Tiempo de Descanso y un nuevo invitado, vamos a darle otro libro, otra sorpresa. Por lo pronto, me da mucho gusto despedirme y darle las gracias a todo el cuerpo operativo que trabaja aquí en Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur, y para RTV Morelos, pues las gracias por dejarnos estar aquí, a mi hijo también que nos ayuda aquí, nos ayuda dando ánimos, y a todos los que están aquí, Humberto, Osvaldo, perdón Osvaldo, ya te cambié de nombre, pero es una costumbre que tengo. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias y quédense aquí en el siguiente programa de Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur.
Todo en la vida tiene su tiempo. Gracias por compartir con nosotros ese tiempo de descanso. Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmit.